en Nacional. Estás escuchando Cuento con Vos.
Otro tema elegido por el doctor Como Virche José, que nos está acompañando en esta noche, Rapsodia Bohemia de Queen. Qué buen gusto musical tenés, José.
Gracias.
Me gustó Elton John, Manos que curan, y ahora Rapsodia Bohemia. Tenemos así gustos parecidos, sí, musicales. Bueno, estábamos hablando de tu vida. Norma, ¿vos tenías algo para decirme? ¿Correo, mensaje, algo?
Sí, exactamente. Han escrito al 1165-840870.
Sí.
Laura dice: hermosa la historia de José, una persona con muchísima luz. Abrazo enorme.
Gracias, a Laura, José. Bueno, Laura, y, gracias.
Así es, y Mónica de La Plata dice: besos, María, a todo el equipo. Escucho mientras trabajo. Soy Moni de La Plata.
Moni, te mandamos un abrazo también. Y José, a Laura, ¿querés mandarle que te mando saludos también?
Sí, sí, gracias, Laura.
Bueno, sí, la verdad que una historia de mucho sacrificio, de cultura de la educación, del trabajo. Ahí veo, es tan gracioso ver a Irene Rose y a Silvio Ferrer asomando las cabecitas, trabajando intensamente para este programa, a los operadores. La verdad que tengo un equipo tan... que
le pone de la página web también, que está...
Sí, ahí está. Espérate, haceme acordar el apellido porque Rima Vicious.
No. Bibiloni.
Bibiloni, vení, porque ese es Sebastián. Vení,
Bibiloni,
vení acá. Vení, Martín, sí, quiero que
locutor
vengas acá.
Locutor y periodista de la casa.
Vení acá.
Que está en la página web.
Martín Bibiloni, porque yo los voy conociendo, hace una semana que estoy en la radio y quiero conocer a mis compañeros y quiero escuchar el testimonio, no la historia de vida hoy, pero ya vamos a tener su historia de vida. Contanos sobre el trabajo divino que estás haciendo en esa página web donde vas contando y aportando cada cosita que dicen nuestros entrevistados.
Y es nuestro trabajo. Hola, buenas noches. Hola, José, ¿cómo te va? Mucho gusto. ¿Cómo te va, María? ¿Bien?
Yo estoy muy contenta con lo que vos hacés y un gusto de conocerte y de compartir con vos esta radio.
Y toda la radio con lo que vos hacés también, y Norma y todo el equipo de Cuento con Vos.
Martín Bibiloni.
Exacto.
Para todos los que están escuchando y para tus amigos que te van a decir, ¡ay, te escuché en la radio, Tincho!
Cargamos los contenidos de Radio Nacional en la página web. Ya está publicada la nota, la primera parte de la nota. Hasta que salió el tema de Queen, ahí hicimos una pausita, en un ratito vamos a cargar el resto, y de todos los programas que salen al aire vamos cargando los contenidos, porque hay mucha gente que tal vez no puede escuchar en el momento, los contenidos quedan así guardados, almacenados y archivados. Ustedes saben que todo lo que hoy se sube a internet quedará así.
Sí.
Para escucharlos
y, con vida eterna,
y rememorarlos cuando quieran con las palabras, en este caso, de los protagonistas, como es un poco tu propósito, el propósito de tu programa.
Mejor no lo podría haber hecho. Un aplauso para Martín en el medio de esta historia.
Para todo este programa maravilloso, porque no soy yo solo. Muchas personas de la radio creo que te lo han dicho, y si no te lo han dicho, lo han comentado por los pasillos. Norma es testigo de eso, del clima que se genera en Cuento con Vos y de las experiencias que vamos conociendo con cada uno de los invitados. Y por supuesto, hoy José no es ninguna excepción. Yo tengo un amigo que hace muchos años que no veo, pero que trabajó durante muchos años en el Hospital San Juan de Dios. Conozco el hospital, sí.
Mirá.
Sí, trabajaba en la parte de, ¿cómo se llaman los chicos que trabajan con la sangre?
Hemoterapia.
Adrián Maceo, un muchacho de Punta Alta, que es locutor también, con el que hicimos juntos la carrera de locución, y hemos pasado noches enteras de su guardia estudiando, claro, con los apuntes en hematología del Hospital San Juan de Dios, 7 y 70.
27 y 70.
Así que lo escuchaba a José y me acordaba también de mis propias experiencias de joven.
Martín, ¿sabes qué quiero que te cuente, José, ahora que decías con el estudio? Primero me vas a dar algunas cifras, José, de la cantidad de operaciones que llevas hechas. Hay muchos números en tu vida. Primero, yo te había preguntado cómo era ese manual de anatomía, ¿es verdad que lo escribías a mano?
Sí, pero eso fue, mira, es por lo que hablábamos antes. Justamente anatomía es una materia de primer año.
Sí.
Y bueno, y habíamos ingresado tantos que era muy difícil conseguir un libro en la biblioteca. ¿Por qué se prestaban?
Claro.
Siempre había uno que lo guardaban ahí para consulta. Entonces lo que hacía yo era, cada momento que tenía libre, era ir a la biblioteca, tomar ese libro y copiar todo lo que podía.
¡Ay, Dios!
Claro, pero pasó un año, y pasó, sí, un año copiando, al final lo terminé copiando
todo.
Los cuatro tomos.
¡Ay, Dios! Sí. O sea, era como todo era esfuerzo, ¿no? Todo costaba, pero a vos se te ve un hombre feliz, se te ve un hombre pleno, se te ve un hombre que amás lo que haces, ¿no? A pesar de todo lo que te costó llegar.
Sí, sí.
¿Se disfruta más cuando cuesta?
Yo creo que sí. Creo que es como todo en la vida. Lo que viene muy fácil, uno no tiende a darle importancia. De todas formas, todo tiene un límite, ¿no? Cuando se hace muy cuesta arriba, a uno...
Sí, claro.
Bueno, yo recuerdo, para que te des una idea, cuando terminé ese primer año, lo que sabía de anatomía era realmente notable.
Claro.
Es más, había ayudantes de la cátedra que me preguntaban cosas.
Mirá.
Claro, habiéndolo copiado, dibujado, realmente, claro, después repasado era muy 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 sencillo acordarse todo para mí en ese momento. Cuando fui a rendir el final de esa materia, me saqué un 1.
Oh.
Así que era realmente...
Pero decir, ¿cómo puede ser?
Había dado el teórico, se daba teórico práctico. Sí. Había dado el teórico, me he sacado 9.
Sí.
Cuando voy a dar el práctico, me tomó un profesor que era muy famoso en esa época, porque,
por
lo malo que era, y me hizo una sola pregunta que realmente me quedé dudando de lo que me había preguntado. Y le digo, no entiendo, vos váyase, me dijo.
Ah, bueno. No había mucha voluntad tampoco.
No era así. De hecho, no quise seguir más la carrera.
¿Te frustró?
No quise seguir más. Claro, vos pensá, había estado años para poder ingresar. No es el hecho de estar años para poder ingresar, es estar años sin poder tener un trabajo efectivo, haciendo changas, privándome de un montón de cosas. ¿Qué sé yo? Yo tuve una vida lo más feliz posible, pero con privaciones. Yo no podía darme el lujo de comprarme un par de zapatillas nuevas todos los meses. Eso era muy de vez en cuando. Lo mismo que salir. Salía de vez en cuando podía. Habían sido mucho sacrificio. Y porque alguien me dijo, no, váyase.
No lo vamos a nombrar, por supuesto, no. Porque sería una crueldad. De hecho, no. Seguramente lo has perdonado porque te conozco, José.
No, fue muy famoso. Pero bueno, de hecho no quise seguir más. Así que eso fue en noviembre, creo que fue en noviembre. Uh-huh. Y en febrero me llama un compañero mío para que lo ayude con la anatomía.
Ah, mirá.
Le digo, mirá, yo, si querés, voy, te ayudo. No quiero. Sí. Pero yo no había leído más nada, no había hecho más nada. Y recuerdo que cuando fue a tirar la boleta para rendir él, tiró una con mi nombre también.
O sea, te anotó para el examen.
Sí.
¿Y rendiste?
Y rendí.
¿Y cómo rendiste?
Bien.
Genial.
Sí, sí. Por eso seguí.
Era como una película de suspense.
Sí, sí. Por eso seguí.
Bueno, te decía que seguramente habrás perdonado esa piedra, no lo estoy comparando porque sea una persona tosca, sino porque son esos obstáculos que te ponen en el camino, que vayas a ver por qué ese hombre te dijo, vos no vas a poder. Uh-huh. Sin embargo, evidentemente vos siempre dijiste, yo puedo. Y recién te hablaba del perdón, porque sé que tu mamá en una época trabajó en una casa de familia, sí, donde no era muy bien tratada, ¿no? Venían visitas y ¿qué pasaba?
Sí, mi mamá, mirá, hasta por lo menos 2 o 3 años de que yo ya me había recibido de médico, siguió trabajando. Porque al principio no tenía, claro, realmente un sueldo importante como para que ella no trabajara más. Aparte estábamos los dos solos. Y mi mamá siempre trabajó en casa de familia, cuidaba chicos, lavaba, planchaba. Yo la gente que conocí, digamos, los que fueron patrones de ella, normalmente eran muy buena gente, salvo excepciones. Uh-huh. Y este caso era una excepción. Que normalmente yo iba con ella, jugaba mientras mi mamá estaba ahí, o si ellos almorzaba con ellos. Ahora, en este caso particular, no. Nos hacían ir a otro lado.
Cuando venían visitas.
Claro. Pero bueno, era lógico también que fuera así, ¿no es cierto? Después de muchos años, un día se presenta un señor a verme en el consultorio porque la madre se tenía que operar y por referencias querían que la operara yo. La madre no tenía ninguna obra social en ese momento, así que él me fue a ver a una institución privada. Le dije, no había ningún problema y la operé en el hospital. La mujer anduvo muy bien y ellos quisieron tener una atención conmigo después, un presente, y me pidieron la dirección. Le di la dirección de mi mamá, porque yo vivía ahí todavía. Y ahí se dieron cuenta que el que la había operado había sido el hijo de la señora que limpiaba la casa. Hasta ese momento no habían caído quién era yo.
Es como si por ahí te hubiesen dado un empujoncito y vos les devolviste un abrazo, ¿no?
Es que la vida es así. Para mí la vida es así. La vida, creo que nunca tenés que, yo al menos pienso que nunca tenés que creerte que sos lo más grande, porque en un segundo pasás a no tener nada. Es todo subir y bajar, subir y bajar. Entonces creo que uno tiene que dar lo mejor de uno, esté donde esté en el ciclo de la vida.
Seguro.
José, una pregunta que se está haciendo mucha gente.
Sí.
Cuando vos la operaste, ¿sabías quién era?
Sí.
Ah, sí, vos sí sabías quién era.
Yo sí sabía
quién era. O sea, ellos no tenían noción de quién eras vos.
No.
Pero vos sí sabías quién era.
Yo sabía quién era.
Y vos recordabas tu historia, recordabas lo que habías vivido en la casa de esa mujer, lo que había vivido tu mamá en la casa de esa mujer.
Sí, sí.
Y decidiste operarla
sin
decirle nada.
No, no, nada.
Sin hacerle ningún tipo de comentario.
No.
Ellos recién se dieron cuenta
cuando
lo que había pasado.
Cuando fue al presente que vieron a mi mamá.
Y que la mujer estaba totalmente recuperada.
Claro, sí, sí.
Esperó todo ese tiempo, Martín, para que esto sucediera.
Pero así hay un montón de cosas que pasan, ¿eh? Uno, es increíble que esas cosas sucedan, pero pasa. Y es más frecuente de lo que uno cree. Por eso creo que hay que comportarse bien en la vida.
Porque hay que ganarse el cielo, José.
Vamos a suponer que yo maltrato a alguien, ¿no es cierto? No sé, como sea, no dándole importancia, no prestándole importancia a la afección que tiene. No sé, puede pasar cualquier cosa. Pero yo no sé si esa persona o el hijo de esa persona algún día va a tener que tratar a mi hijo o a mi mamá o a mí mismo. Eso no lo podemos saber.
Es como que todos de alguna manera estamos conectados y la vida nos vuelve a cruzar siempre. Te voy a hacer una pregunta cortita y dos mensajes de Norma. Se nos termina el tiempo, pero te juro que estaría horas con la historia de José. Viste que cuando uno habla de los afectos o cuando uno te deja una cartita, viste, y te dice te amo, te quiero, te pone un corazón. ¿Por qué el corazón tiene esa representación tan importante en la vida de las personas desde lo afectivo, José? ¿Sabes? ¿Te lo preguntaste?
No, creo que es tan importante el corazón en nosotros como órgano. Es irreemplazable, es único. Es irreemplazable, de hecho.
Sí.
Me refiero a que, por ejemplo, tranquilamente nos pueden sacar un pedazo de hígado y seguir viviendo, sacarnos un pulmón y seguir viviendo. Pero el corazón es único, nuestro cerebro, lo mismo. Que uno le ha dado a través de la historia la connotación de que es nuestro ser y que todos nuestros sentimientos pasan por ahí. Por eso se representan con la forma de un corazón. Y por eso creo también que fue en su momento quizás la representación de que un cirujano cardiovascular era un cirujano, digamos, mayúsculo, porque se dedicaba a ese órgano.
Y vaya si lo es, ¿no? Yo no pondría, pero no dejaría así que alguien abra todo mi cuerpo, claro, y esté en mi corazón. Digo, si no tuviese la máxima confianza, máxima recomendación, no sé, es como claro, tan delicado.
Pero es igual que un neurocirujano, sí, igual que un cirujano general, igual que cualquiera. Lo que pasa es que para la gente tiene tanta connotación el corazón.
El corazón. A veces está partido, a veces está lastimado, a veces está hinchado de felicidad. Normita, hay algunos mensajes y ya tenemos un minutito de tiempo.
Sí, Moni de La Plata dice, María, qué historia, qué ejemplo. Saludos al doctor José. Y llamó Darío, el camionero. Buen programa, muy buen programa. Saludos a todos. Retomo viaje con la compañía de ustedes. Y digo, bueno, el doctor le sobran virtudes, pero habría que clonarlo, porque es carente de algo, de la soberbia que tienen muchos médicos, que se piensan que están en un nivel superior. Habría que clonar a José, ¿no?
Palabras de Norma Salas, que es mi compañera fiel, el ángel de la guarda de este programa. ¿Cómo se llama nuestro amigo, el camionero que anda por las rutas?
Darío,
sí. Tiene el corazón de lugar en lugar. Gracias, Darío, por escucharnos. José, está ya nuestros compañeros del noticiero. Gracias de corazón.
Gracias a vos, María. Y bueno, y felicitarlos por el programa. felicitarlos por el Día Internacional de la Radio, que
es verdad,
que bueno, es una labor tan importante la que ustedes realizan, llegando a todo el mundo. Gracias.
Bueno, contá conmigo, ¿eh?
Gracias.
Porque igualmente. Yo sé que cuento con vos, y con vos que estás del otro lado.